continuem endavant en el programa d'avui, perquè ja sabeu que cap a aquesta hora doncs, ens agrada conèixer altres punts de vista. I, de fet, avui ens hem centrat en aquest punt de partida, perquè a aquestes alçades ja sabem que la qualitat de l'aire que respirem és important per la nostra salut. Això ho sabem. Però fa tot just 10 dies es publicava a la revista Nature un nou estudi que evidencia com les exposicions ambientals en els primers anys de vida doncs, afecten la nostra salut. Fins a quin punt, no? Ens preguntem avui, el disseny de les ciutats on vivim és determinant per viure la ciutat que volem, amb l'aire que volem. Per donar resposta a totes aquestes preguntes que ens hem plantejat des d'aquest punt de partida, avui ja està amb nosaltres la Caroline Daher. Ella és coordinadora de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut de l'Institut Salut Global de Barcelona, i que és un centre impulsat per la Fundació La Caixa. Caroline, què tal? Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per la invitació.
No, gràcies a nosaltres per haver accedit i per tenir-te avui aquí a l'estudi. Caroline, no sé si has pogut llegir o has tingut constància que tot just ahir es feia pública el darrer estudi del RAC, del Reial Automòbil Club de Barcelona, que concloia que la convivència entre els diferents mitjans de transport empitjora. Aquesta seria una de les principals conclusions. Clar, potser quan, no sé, ens ha cridat l'atenció, no? Pensar que quan tothom anava en cotxe tot era més senzill, però clar, era bastant pitjor per la nostra salut, no?
Sí, bueno, yo creo que lo tenemos que plantear realmente qué quiere decir sencillo, ¿no? Porque contribuir a cáncer, contribuir a ataques de asma, contribuir a afectar los procesos de aprendizaje de nuestros hijos o el empeoramiento de la demencia y Alzheimer de nuestros queridos padres. Esto es sencillo porque realmente el modelo de movilidad que tenemos ahora es lo que está haciendo. Está contribuyendo una calidad del aire que no hay. Quiero ser muy claro en esto. Estamos, yo creo que concienciados, pero no entiendo realmente el grado de impacto. No hay ningún momento de nuestra vida desde los primeros momentos de concepción hasta que la tercera edad, que no esté impactada por la mala calidad del aire. No hay ni un sistema, el sistema ocular, el sistema de parto, el sistema de respiratorio, sistema cardiovascular, cerebral, ¿no? Todos los sistemas están impactados. Hay miles y miles de artículos que nos deja sin duda que la calidad del aire es un tema de salud muy importante. Y para responder a tu pregunta inicial, que es... ¿Puede influenciar el modelo de ciudad en nuestra salud?
¿Puede?
Absolutamente.
Claro.
Tenemos que entender que la Organización Mundial de la Salud, de hecho, estima que un 23%, es decir, casi un cuarto, de nuestra salud está determinado por el entorno en que vivimos, es decir, nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, esto es una oportunidad muy importante que tenemos para mejorar nuestra salud. Entonces, este determinante de qué está en nuestras ciudades hoy en día, de qué está formado, qué determina el estado de salud. Bueno, dentro de esto, el modelo de movilidad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque condiciona, es el mayor determinante de la condición de nuestro espacio público. El espacio público, yo creo que durante la pandemia hemos entendido muy bien el valor del espacio público, ¿no? Es un recurso, es un bien común para todos. Y en el modelo actual de muchas ciudades, incluyendo Barcelona, ¿qué ha pasado? Que hemos otorgado la mayoría, unas 60-65% de nuestro espacio público a infraestructura de movilidad. Y tenemos ciudades cada vez más densas, cada vez más grandes, y necesitamos este espacio público para otros usos. Porque esta otorgación o este reparto del espacio público a movilidad motorizado y muchas veces individual genera, con las densidades que tenemos, esta serie de impactos negativos de calidad del aire, pero no solo esto. El ruido, que es muy subestimado, pero impacta mucho en nuestra salud. La falta de actividad física, la falta de acceso a espacio verde y el calor, porque estas superficies con hormigón y asfalto atrapan el calor y luego lo radian. Entonces estamos hablando de un modelo que tiene una serie de impactos negativos que no nos conviene.
No, está claríssim, Caroline, però ara feia referència, no?, quan estàvem confinats, aquest inici de la pandèmia, que com bé deies, doncs, bueno, vam veure com les ciutats es transformaven perquè no hi havia trànsit, no?, rodat. Explica'ns què va passar, no?, què vau poder veure.
Sí, bueno, yo creo que primero cuando pudimos salir de casa, por fin, ¿qué buscábamos todos? Naturaleza,
Claro.
Y espacios para tener contacto social, sí, seguro,
sí,
¿no? Con distancia o el aire libre. Y lo que pasa es esto, no tenemos suficiente. Hay barrios enteros de Barcelona que prácticamente no tienen metros cuadrados de verde. Por este modelo que hemos llegado a tener. Entonces, en sus orígenes, no digo que estos planes estaban mal intencionados, pero tenemos que entender que la ciudad ha transformado muchísimo en los últimos años, pero el modelo de movilidad no. Entonces, estamos usando un modelo anticuado, obsoleto, para las necesidades. Los mecanismos que tenemos o las necesidades de movilidad, primero, han cambiado. Hacemos mucho más viajes y más repartidos. También tenemos más densidad en nuestras ciudades. Entonces, necesitamos replantear este tipo de modelo para poder acomodar. Hemos visto la proliferación de bicicletas, de patinetes, de motos, de vehículos compartidos. Todo esto se necesita acomodar.
Exacte, es necessita acomodar i en aquest sentit, clar, és el que dèiem, no? Com poden conviure, no?, tots aquests mitjans,
sí,
de transport.
Bueno, tenemos que redistribuir este espacio público para que cada uno tiene su espacio seguro, ¿no? Es lógico, cuando yo leo los titulares del informe, realmente está lo que este informe de DORAC me acaba diciendo es que, claro, tenemos que cambiar nuestro modelo de movilidad. Bajo ninguna manera yo lo veo como una justificación de mantenernos igual como estamos, porque está seguro que el modelo es obsoleto. Entonces tenemos que redistribuir este espacio público y en esta redistribución el vehículo, coche o furgo,
¿sí?,
o moto individual no compartido tiene que ceder. Porque es la única manera, porque tiene un espacio desorbitado por su uso. Es decir, yo no soy matemático ni economista, pero puedo decir que 65% del espacio público se dedica a infraestructura de movilidad, primariamente de coches. Pero los coches en Barcelona solo representan 25% de los viajes. Este matemáticamente, no hay un matemático que te puede hacer cuadrar esta distribución. Perdona, a ver, matemática básica.
Llavors, Caroline, ¿cómo se ha de fer?
Vale, es esto que tenemos que reorientar. ¿Quién ha de tener prioridad en Barcelona? La mayoría de la gente, muchos de los desplazamientos que tenemos es a pie o en bici o transporte público. Entonces, estas son las prioridades. Yo no quiero decir que no debemos usar el coche. El coche es una herramienta y como todas las herramientas, cuando tenemos un uso racional y adecuado, nos va muy bien. Lo que pasa es esto, el modelo anticuado que tenemos hace un uso no racional del coche. Entonces tiene que ceder espacio,
claro,
para, no solo para la movilidad, pero también de contacto con la naturaleza. Jugar, que las personas pueden dar sus paseos y sentar en bancos en medio, que tienen sombra.
I Caroline, disculpa, però ara parlarem també dels espais verds que ens ha quedat pendent, ho tinc en ment, però ara que deies això del trànsit rodat, no?, del paper dels cotxes, què hauria de passar doncs, amb tots aquells cotxes, no?, que van cedint espai a carrils bus-bici, que això ho hem vist aquests dies, no?, a diferents eixos de la ciutat.
Sí.
Què hem de fer, doncs?
Hemos de reducir. Yo no soy experta en planificación de transporte, pero puedo decir que un par de principios sí que entiendo. En cuanto más espacio pones para coches, más coches tienes. Esto se llama demanda inducida. Esto está redemostrado en todo el mundo. Sí. Entonces, pones más espacio, tienes más tráfico y más coches.
Vale.
También puede pasar el contrario. Quitas espacio para coches y evaporan. Es decir, no todo el mundo, porque hay gente que sí, que tiene que venir en coche o furgo o lo que sea. Los ambulancias tienen que seguir circulando, los bomberos también, los taxis. Pero en cuanto cambiamos las condiciones de coche, quitas incentivos para la gente de usar de manera no racional los viajes de coche. Siempre y cuando, evidentemente, tenemos que compensar con otros medios de transporte. Tenemos que tener espacios protegidos para bicicletas, espacios protegidos para peatones, unas políticas que ayuda a gestionar las nuevas formas de movilidad, como los patinetes eléctricos, los coches compartidos. Entonces, todo esto requiere un esfuerzo común. Es decir, yo creo que no es productivo estar unos en contra de otro. Tenemos que diseñar una visión común. ¿Barcelona quiere ser una ciudad próspera y moderna? Si la respuesta es sí, tenemos que cambiar nuestro modelo de movilidad, todos juntos.
¿Y quina visió té ara mateix Barcelona en aquest sentit, Caroline?
Bueno, yo creo que como muchos otros aspectos en el mundo, estamos en un punto de polarización, ¿no? De uno contra el otro. Entonces, sí. No es una suma de cero. Es decir, evidentemente, quitar espacio de los coches es una cosa que se puede percibir como una desventaja, claro, pero también se puede percibir como una ventaja de mejorar muchísimo la salud de la gente, de dar más espacio a otros modos de transporte que son mucho más saludables y contribuyen a un bienestar. Entonces, es este proceso de acomodar, de entender. Mira, cuando Ildefons Cerdà diseñó la Eixample,
sí,
por ejemplo,
sí,
su criterio, uno de los principios criterios, era la salud. Su intención no era tener auténticas autopistas urbanas que tenemos hoy en día, donde hay condiciones realmente muy, muy duras para la gente que vive en estas calles, porque reciben todo, la contaminación del aire, la, el ruido y todo esto. Entonces, esto no era su intención. Yo creo que él hubiera estado muy a favor de ahora ajustar de nuevo su modelo para volver a dar estas condiciones de salud. Yo estuve en una... Y de ser que todo el mundo está en contra de que repartimos... No, es un ajuste. Claro, nos cuesta como seres humanos el cambio, pero hemos de ajustar. Yo estuve en una reunión vecinal hace unas semanas y había una mujer de barrio que tiene asma inducida por la contaminación. Los médicos le han dicho, usted, señora, ha de vivir fuera de Barcelona. A ver, realmente...
No, claro... Es la solución, ¿no? Claro.
A ver, esto me parece muy fuerte.
Claro.
Que en vez de decir, tenemos que pensar todos juntos, claro, para dar condiciones sanas a la gente que vive en Barcelona, las personas
afuera
han de ir fuera de Barcelona porque somos incapaces de dar condiciones sanas para nuestra gente. Perdón, yo rechazo esto en absoluto. Yo creo que somos capaces, igual que somos capaces de solucionar muchos otros retos que tenemos, yo confío en que la ciudadanía, los políticos y las diferentes instituciones privadas, incluso RAC, podemos trabajar todos juntos.
¿Y qué es lo que se está haciendo malamente ahora, sota el teu criteri, Caroline?
Bueno, yo creo que esto, la polarización, ¿no? De convertir esto en que unos ganan y otros pierden.
Como una batalla, ¿no?
Es así.
¿No? Uh-huh.
Sí, no, tenemos que... A mí me gustaría participar en estos estudios de RAC para entender mejor las metodologías y hacer estudios comunes para realmente, porque la captura de datos es una cosa muy importante para entender, pero esto cuesta dinero y recursos. Entonces, estaría bien tener una plataforma para hacer esto todos juntos. Y luego, en base de estos análisis, de realmente entender cómo tenemos que acomodar todo uno. Evidentemente, el tema es esto, que el proceso político y de las políticas va más lento de los inventos y la oferta al mercado. Es decir, la explosión de vehículos personalizados, de motor, los patinetes y todo esto, ha ido mucho más rápido de las políticas de regular. Entonces, hay disfunciones ahí que tenemos que corregir, y esto cuesta tiempo y cuesta consenso. Entonces perdemos mucho tiempo, yo creo que en estar, no estamos nosotros en lados opuestos de la mesa. Tenemos que entender que estamos en el mismo lado, y el problema que tenemos es dar un modelo de movilidad que asegura que Barcelona, tanto hoy como en futuro, será próspera y saludable y garantice una calidad de vida para todos los inhabitantes, no solo los conductores. Hay mucha gente que no conduce, los niños, las personas de tercera edad, que tienen derecho también.
Bueno, fixar com la prioritat, no?, que sigui la salut, no?,
sí,
en aquest sentit, com bé estàs dient. Estem parlant amb la Caroline Daher, ella és coordinadora de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut de l'Institut de Salut Global de Barcelona. És un centre impulsat per la Fundació La Caixa. Caroline, també feies menció, no?, al sistema de transport públic. Tu creus que, en principi, Barcelona, com el definiries? Té una bona xarxa de transport públic per desplaçar-nos a la ciutat?
Dentro de Barcelona yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo y creo que lo podemos reconocer, sobre todo si hemos ido a visitar otras ciudades, ¿no? Que Barcelona no solo en cuanto a precio, pero calidad de diferentes servicios, integración, ¿no? Que el hecho de poder usar solo tickets son características muy importantes. Luego, hay cosas que podemos mejorar, por ejemplo...
¿Qué es Podmillura?
Bueno, a ver, conectar el tram de una vez, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo de cómo la batalla política ha ralentizado una cosa que es sentido común y que lo necesitamos. Segundo, que sí, la xarxa se puede mejorar. A ver, cualquier que ha estado en el metro durante julio o agosto puede entender que a lo mejor estás ahí sudando litros.
Sí.
Entonces, hay cosas que se puede mejorar. Pero en general, creo que tenemos un buen compromiso, uh-huh, y una buena dedicación de servicio. El problema viene en la conexión con las otras ciudades. Y creo que sí, que... El problema que tenemos es que, claro, esto no es competencia de la ciudad en sí, es competencia de muchas otras entidades que tienen que alinear muchos factores, incluso a nivel estatal. Pero yo estoy totalmente de acuerdo que no es justo pedir a una persona gastar una hora y media en transporte público cuando le cuesta media hora en coche y en condiciones que no dan. Las oportunidades o la oferta del transporte público desde el área metropolitana tiene que ser eficiente y eficaz y la opción más fácil y agradable. Esto sí, y tenemos que seguir trabajando.
Està claríssim que hem de continuar treballant, que ens surten com moltes preguntes per fer-li ara mateix a la Caroline. No vull que se'm passi aquesta que parlaves abans dels espais verds, no? De la importància de l'espai verd, que ens passava, no? En plena pandèmia, que el que necessitàvem era doncs, anar cap a la naturalesa. De fet, l'OMS diria, Caroline, que recomana tenir entre 10 i 15 metres quadrats de superfície verda per habitant i tenir un espai verd a menys de 300 metres de casa.
Sí.
Clar, quins són els principals beneficis, no? Que ara mateix de tenir el verd a casa, cosa que no passa.
Sí, bueno, el verde cada vez más hay más evidencias de los múltiples beneficios. Es como el contrario de la contaminación del aire, ¿no?
Sí. Sí,
que en casi cada etapa de nuestra vida, tener verde más cerca y más asequible nos ayuda con los procesos mentales, la salud mental, nos ayuda a hacer contacto social y actividad física. Ayuda, por ejemplo, a los niños de desarrollo de diferentes capacidades de motricidad. Entonces, es un gran, gran aliado para el cambio climático. Baja la temperatura, ayuda con la contaminación, ayuda con el ruido. Entonces, es un gran amortiguador de muchos factores. Lo que pasa es que en Barcelona tenemos un reparto muy, muy desigual o muy, con poca equidad, con muchos barrios que prácticamente no tienen nada. Entonces, necesitamos ampliar. Entonces, por ejemplo, entiendo que el espíritu de programas como los Esos Verdes es un intento a redistribuir de manera continua, porque no es solo tener verde, pero verde de calidad y conectado, ¿no? No puede ser que tenemos que desplazarnos medio ciudad para encontrar un verde de un tamaño decente. Entonces, ¿cómo podemos crear corredores y verde por toda arena, por todos lados?
¿Y cómo se puede crear?
Bueno, te digo, como la otra vez, si miramos, ¿cómo está conectado toda la ciudad? La xarxa viaria. Entonces, esto para mí es un evidente. Introducir más elementos verdes en la xarxa viaria es una manera de llegar a toda la ciudad y todos los barrios, porque todos los barrios tienen calles y tienen infraestructura. Entonces, yo creo que lo que intenta hacer los Esos Verdes y también las superías es retomar este espacio público a una parte y introducir más elementos verdes en esto. Luego hay otros elementos como las coberturas verdes que se está trabajando encima de los tejados, pero empezando con donde caminamos todos los días, porque si estamos diciendo que la mayoría de la gente va caminando, pues en nuestro recorrido diario de cotidianidad debemos tener mucho verde.
Escolta, Caroline, mira, ostres, se'ns ha passat el temps volant, eh, Castí?
Sí.
Que abans parlava, mare meva, això serà curt, llarg, doncs mira, la veritat a mi se m'ha fet molt curt. Volíem parlar de les ciutats dels 15 minuts,
sí.
Però abans, ara en parlem, rapidíssimament. Ara deies, no, que ens havíem de comparar o no amb altres ciutats, no? Clar, quines serien aquelles ciutats en què ens hauríem de mirallar d'alguna manera per aconseguir, Caroline, una mobilitat sostenible a una ciutat relativament fàcil i saludable? Tens referència de quina seria la ciutat?
Sí, hay muchas ciudades que están trabajando,
mateix,
¿no?
Eh?
Pero ahora mateix, por ejemplo, bueno, los que suelen salir, que Copenhagen, Amsterdam, luego en Lyon están haciendo cosas ahora con la bicicleta.
Sí.
En Londres están trabajando en diferentes barrios para quitar coches o reducir en algunos aspectos. Entonces, yo creo que sí hay ejemplos. Pero yo creo que en Barcelona sí que tenemos bastante claro lo que tenemos que hacer, es poner estrategias para reducir y desincentivar un uso, repito, no racional. Hay uso racional y no racional del coche. Entonces, incentivamos el uso racional y desincentivamos el uso no racional. Entonces, ampliar la manera, el informe de RAC dice muy claro, la gente que va en otros medios de transporte no se siente seguro. Tenemos que poner las condiciones para que ir en bicicleta, ir caminando o en otros medios es eficaz, eficiente y agradable.
I clar, i d'alguna manera això també s'hauria de portar a l'escola, no? L'educació aquí té un paper clau, perquè moltes vegades, sí, potenciem l'ús de la bicicleta, no? D'altres mitjans de transport no motoritzats, però d'altra banda hi ha com un caos, no? Ens trobem amb això, no?
Sí, a veure, l'incivismo lo encontramos en todos. No hay ningún medio de transporte que se ausenta del incivismo. Eso es un problema aparte, que se aplica a la movilidad o se evidencia en movilidad porque es peligroso.
Sí.
No, pero hay incivismo en muchas cosas. Entonces, una cosa es el civismo en general. Pero también yo diría que es esto, que podemos educar mucho a la gente, pero si no ponemos las condiciones físicas para que tomen las decisiones, es mucho más difícil que lo toman. Entonces, yo prefiero invertir, evidentemente, conjuntamente con este cambio de mentalidad y comportamiento, pero invertir mucho en que sea agradable. La gente de Copenhague te dice, la gente en Copenhague va en bicicleta porque es lo más eficaz y agradable y económico. Entonces, el cambio, la transformación del entorno es lo que ha llevado a la transformación de comportamiento. Ellos, en los años 70, no eran tan diferentes de Barcelona en este sentido. Y han logrado este cambio educando evidentemente a la gente, pero haciendo mucho énfasis en cambiar el contexto para que sea el entorno que da esta posibilidad. El entorno ha de dar salud. La gente no ha de buscar la salud en Barcelona. La ciudad de Barcelona, con su modelo urbanístico, ha de darnos salud.
Està claríssim, no? I potser moltes vegades potser li hem de donar temps també, no? Carolyn, perquè doncs vagin això, el que tu deies, acomodar, no? Aquesta societat i amb aquest canvi, no?, que s'està produint. Va, parlem res, mínimament. No, no anava a dir 15 minuts, però sí, perquè volem res, tenim potser 5 minuts d'aquesta ciutat dels 15 minuts. Clar, el barri de la ciutat o el poble hauríem de tenir doncs aquests serveis bàsics. Seria, aquesta és la idea, no?
Sí.
Perfecte. Però poca gent té la feina al barri. Carolyn, no? Aquests són dels desplaçaments més complicats, que abans també en parlaven, no?
Sí.
Aquest potser és un dels punts clau d'aquesta ciutat dels 15 minuts.
Sí, bueno, jo crec que la ciutat de 15 minuts és un intento de hacer una vida més pròxima. Evidentment, el treball puede o no encajar en esto, però estan hablando más de todas estas horas extras. Yo creo que trabajamos, espero, bueno, con la pandemia también ha cambiado, unos 8 horas al día, ¿no? Pero en todo el resto de tiempo y todas las otras actividades que hacemos, debemos poder hacer en nuestros barrios en estas distancias de 15 minutos. Entonces, el trabajo es un gran tema, pero yo creo que hay mucho trabajo para hacer, que las empresas hacen planes de trabajo sostenibles también, de movilidad activo. Anteriormente, por ejemplo, se organizaban buses para llevar a la gente al trabajo. Se organizan, entonces hay empresas que hacen esto. Entonces, el trabajo no es ausente de esto. Yo creo que es un trabajo conjunto de las empresas con sus trabajadores, de ayudarles a que dentro de estos viajes que sean lo más sostenibles y activos posibles, combinando diferentes modal. Tenemos que entender que esta idea de un solo medio de transporte hoy en día es obsoleto. La gente tiene mucho más desplazamientos, no de punto A a punto B, pero de punto A a punto F, con muchas cosas
en
diferente.
Sí.
Entonces, tenemos que dar opciones multimodales, ¿no?, y seguros. Entonces, las empresas también pueden, y los trabajadores, exigir que la empresa dale estas condiciones. Entonces, esto por un lado. Y la ciudad de 15 minutos es esto, que debemos tener los servicios básicos dentro de este radio. Y al fondo, volvemos al mismo. ¿De qué se trata la superilla o los esos verdes? Es redistribuir el espacio público para que tengamos los espacios necesarios y los servicios necesarios a nuestro costat, al costat y asequible.
Mira, doncs amb aquesta idea, si això sí que et voldria preguntar, en què estàs treballant ara mateix?
Bueno, estamos intentando apoyar esto. Por ejemplo, la Eixample,
sí.
se han hecho estudios de cómo está Barcelona en cuanto a la ciudad de 15 minutos, que están
qué?
A punto de publicar.
Ah, ¿y no os puedes avanzar res?
Bueno, Carolyn, te puedo dar algunos trailers, ¿no? Que sí que hay partes de la ciudad que cumplan. La Eixample es una ciudad de 15 minutos. Muchas partes de Barcelona.
Claro, muchas partes, pero no todas.
No
claro.
Todo. Y esto es una parte muy importante. Sabemos que las ciudades agravan la inequidad. Es decir, no todo el mundo ni tiene los mismos riesgos ni beneficios. Y esto hemos de cuidar muchísimo, porque si no, estamos contribuyendo a una situación donde hay gente que siempre queda fuera. Y vamos a esto es un problema social que tenemos siempre y hemos de poner mucho cuidado de que este verde, estos beneficios están a todos. Entonces, lo que pasa, hay grandes tramos como la Eixample y otras partes, como Gracia, Sarrià, en muchos Poblenou, que están diseñados. Entonces, Barcelona es un sitio privilegiado porque tiene un diseño que permite, en su gran mayoría. Lo que pasa es que, claro, tiene la distorsión del tráfico. Entonces, eso que se tiene que corregir. Por un lado, estamos privilegiados de tener un diseño que facilita la ciudad de 15 minutos, pero repensando la parte del tráfico, porque
s'hauria de solucionar aquesta part perquè s'arribés, diguéssim, tota la ciutat,
sí,
no?
Sí.
Formés d'aquesta capital als 15 minuts.
Y que las desventajas de ese modelo en cuanto a estas exposiciones que hemos hablado se reducen.
De moment, Eixample, Gràcia, Poblenou i Sarrià.
Bueno, estoy hablando... No, es decir, tendría que mirar el mapa porque no tengo en mente todo el análisis.
Però són els primers que t'han vingut al
cap,
eh?
Bueno, que, por ejemplo, si miramos la estructura, los que tienen este núcleo de barrio o tienen un reparto, entonces, evidentemente, pero tendríamos que mirar. A lo mejor te doy una pista y puedo invitar a los autores de este estudio, porque
home,
creo que podría ser muy interesante que vengan y expliquen en más detalle. Pero sí, digamos que no sería tan difícil convertir a Barcelona en una auténtica ciudad de... Tenemos muchos de los elementos, pero la equidad, por favor, que sí, que llega a todo el mundo y no solo a algunos.
¿Quan sortirà l'estudi, Carolyn?
Bueno, tendré que preguntar. Vale. Quedamos pendiente. Va, capítulo 2.
Queda pendent, eh? Caroline Dacher, moltes gràcies. Sí. Ens has ajudat moltíssim amb aquest punt de vista, coordinadora de la iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut de l'Institut Salut Global de Barcelona. Cuida't moltíssim.
Gràcies, un bon dia.
Ràdio Estel.